COPE Vitoria.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 repasamos la actualidad en forma de titulares y hasta las 4 en el 104.6 la ampliamos. Gracias porque escucháis el podcast, la aplicación del móvil y la página web. Un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 25 de marzo del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes COPE Vitoria
número 1.
Pues acaba de terminar el partido amistoso del Deportivo Alavés en el Didier Deschamps de Bayona frente al Girondins de Burdeos, con la derrota del equipo de José Luis Mendilibar por la mínima, por 1-2, después de que el Alavés se le adelantara en el marcador en la primera parte por medio de Miguel de la Fuente. Se ha visto cómo el Girondins ha sido capaz, otro equipo más, y no está el Girondins de Burdeos en lo alto de la tabla en la clasificación de la Liga Francesa, pues le ha sido otra vez capaz de dar la vuelta al marcador al Deportivo Alavés. En el minuto 78 marcaba el empate a 1 y en el 86 la victoria. Volvía a caer el Deportivo Alavés, volvía a caer José Luis.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
Aunque esto no quiere decir nada, o quiere decirlo todo, porque tampoco ha utilizado a los habituales. Eso sí, José Luis Mendilibar de inicio ha vuelto a poner su tribote, el que cree que le va a ir mejor al Deportivo Alavés de cara a los últimos 9 partidos de Liga. Y bueno, pues ha estado con ese 4-1-4-1 o el 4-3-3, como quieran ustedes llamarlo, con Sivera bajo palos, no estaban los más habituales, Martínez, Aguirre, Gaviria y Javi López de laterales, Chimo Navarro y Miasga en el centro de la defensa. El tribote estaba compuesto por Pina, Manu García, que ha entrado en el 11, y Perafons, con Jason Remeseiro, Manu Vallejo y Miguel de la Fuente. Miguel de la Fuente abría el marcador, como hemos dicho, y el Deportivo Alavés veía cómo le remontaban el partido. No han acudido hasta Bayona ni Pacheco, tampoco ha estado Gonzalo Escalante, John Guidetti y los internacionales Lum y Pelistri.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 3.
A las 7 de la tarde, Baskonia intentará conseguir su quinta victoria consecutiva, que ya de por sí es un logro en esta Euroliga, y más para Baskonia con los resultados tan malos que ha tenido durante toda la temporada. Pero después de ganar por 15 puntos al Fenerbahce el miércoles, bueno, pues visita el Omnisport, que es la cancha del Mónaco, un equipo que tampoco está ahora mismo en mal momento, porque de los últimos 5 partidos que ha disputado el equipo de Mike James, ha ganado 4 y ha dejado también en la cuneta equipos importantes, como están además en los 8 primeros. Efes ha sido uno y Olympiacos ha sido el otro. No le sirve de nada esas victorias, decía su entrenador, si no es capaz de ganar esta tarde a partir de las 7 al Baskonia en su propia cancha. Pero ojo, es que está en un buen momento. Ha subido en estos últimos 5 partidos en 10 puntos su media, y es que ahora anotan 94 puntos en ataque en cada partido.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 4.
Fondo de la semana, espera la Liga CB, espera la Liga Doméstica y espera el Bilbao Basket en ese derbi a las 5 de la tarde en Miribilla el domingo, con un Bilbao Basket que ha tenido toda la semana para preparar el partido de Baskonia, y un Baskonia que llega pues con Breogán y los 2 partidos de Euroliga, pues supongo que muy cansado.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 5.
Y un fin de semana en el que no hay fútbol, pero hay otros acontecimientos. Evidentemente, como por ejemplo, no hay liga femenina tampoco de baloncesto, pero sí tenemos baloncesto en silla de ruedas. El Servigest Burgos recibe al Susenac después de ganar el primer partido. También tenemos un encuentro a las 4 de la tarde en Landare frente al Hernani. Las chicas del Gasteri intentarán ganar el partido para estar a puntito de hacerse con el campeonato de Euskadi de rugby. También tenemos partido de las gloriosas, que se enfrentan al Rayo Vallecano. Y los de Tony Seligrad, el filial del Deportivo Alavés, primero en su grupo, van a recibir al Portugalete. Ampliamos esto ahora en el 104.6, COPE más Vitoria. La programación sigue en COPE. ¡Hasta ahora!
Deportes, COPE más Vitoria.
Estar informado.
Yo, this mate, you know what I'm saying?
Bueno, lo acabamos de decir en el programa de las 3, en el Nacional, y lo volvemos a decir ahora. O sea, este debería ser el penúltimo partido de Baskonia, pero quizá no lo sea. Quizá Baskonia pueda ganar a las 7 al Mónaco, la próxima semana al Zalgiris de Kaunas, y resulta que se dan los resultados necesarios para meterse, ¿no?, de lleno con 13 victorias en el top, en el 8, ¿no?, en lo que es el playoff. Sería algo muy difícil porque todavía hay muchos equipos que tienen hasta 3 partidos menos y que, bueno, pues quien más que menos además llevan más encuentros ganados que Baskonia y quien más que menos puede pensar que pueden hacerlo también, ¿no?, si lo hace el equipo baskonista. Pero lleva 4 victorias de manera consecutiva el equipo de Neven Espagia. Ha encontrado, bueno, la manera de competir. Ya veremos si encuentra la manera de ganar. Porque a Mónaco hay que ganarle. No vale con llegar a 78, 79, 80 puntos. Porque Mónaco, en los últimos encuentros, está promediando una media de 94. Y si el partido va a eso, a ese intercambio de puñetazos, evidentemente el Baskonia va a caer a la lona. Así que va a tener que utilizar un poquito de la medicina de Kurux. Esa medicina que presiona al rival, que hace que el equipo se venga adelante un poco en las líneas de pase, que intente mejorar la defensa y bajar, ¿no?, la capacidad ofensiva del equipo rival. A Fenerbahce lo dejó en 62. Hombre, pues hay que bajarle muchos puntos, ¿eh?, a Mónaco. Y además seguir acertando en ataque como lo está haciendo Baskonia. O sea que el partido así a priori no es nada fácil, pero Baskonia, insisto, llega de 4 victorias consecutivas y con la confianza por las nubes, con esa ilusión de poder acabar la liga ganando, pues, ¿por qué no?, 6 partidos de manera consecutiva y luego dejando a los rivales la presión por meterse, ¿no?, en el, o sacarle directamente del top 8 o de los playoffs. Por cierto, Mónaco que tampoco es que está y que llega en mala situación, absolutamente todo lo contrario. O sea, ha palizado a Efes, ha metido una buena tunda también a Olympiacos, que no es fácil, que está ahí arriba en la tabla clasificatoria, y de los últimos 4, de los últimos 5 partidos ha ganado 4, o sea que el equipo de Mike James sin duda es un equipo complicado, primero porque está Mike James como estilete, que eso siempre las enchufa, y segundo porque está lleno de jugadores que ahora mismo están en un buen momento de forma, que meten mucho desde la línea de 3 y además son muy fuertes físicamente. O sea que insisto que el partido no va a ser nada fácil para Baskonia a partir de las 7 en ese extraño pabellón que tiene el Mónaco y que, bueno, pues es que esos techos, ¿verdad?, son extraños. Pero vamos a hablar del partido, de la previa. Tampoco es que se hayan enfrentado en muchas ocasiones. Vamos, de hecho, creo que Baskonia es la primera vez que juega en Mónaco. Se lo va a preguntar a quien lo sabe, que para eso ya me espera al otro lado del hilo telefónico, como es Rubén Gazapo, basconistas.com. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, Mónaco, ¿no? Primero, este partido ya es una final, ¿eh? Lo decíamos antes, tanto para el equipo baskonista como para Mónaco, ¿eh? Porque es el que marca ahora mismo esa zona de playoff, y independientemente de los partidos que se hayan jugado, y el partido tiene muchísima trascendencia. Pero antes de ir con ello, Rubén, Baskonia va a territorio virgen, vamos, que dentro de su extensa participación europea, y mira que ha jugado en pabellones y contra equipos, ¿esta es la primera vez que juega en Mónaco?
Sí, oficialmente sí. Yo desconozco si ha jugado más veces en Mónaco, porque sí que en Niza, en Antibes, que está cerca, han llegado a jugar Marsella, han jugado o bien partidos de pretemporada, en caso de Antibes jugaron en la Copa Korać. Es decir, que sí que por esa zona se ha ido moviendo Baskonia, pero no en Mónaco de manera oficial, ya que Mónaco, además, como vigente campeón de la Eurocup, pues este año eso le ha permitido ese título estrenarse en la Euroliga esta campaña.
Eso es, conseguir esa licencia C, creo que se llama. C, la de ganar por la Eurocup. Así que, bueno, vamos a este pabellón que tiene esos techos bajos, ¿no? Esos techos raros, ¿verdad? Que parece más una sala que un pabellón, y donde Mónaco es, de verdad, un equipo temible en su casa y también fuera, porque está haciendo una Euroliga magnífica, con jugadores que son muy físicos y que tienen un estilete, como ya sabemos, y además con toda la confianza ahora mismo de del entrenador, ¿no?, de Obradovic, para ser el estilete y el que desatasque el equipo, si desatasca, que están jugando muy bien precisamente. Pero bueno, conozcamos más cosas de este Mónaco, que es curioso, más allá de lo que está haciendo en Euroliga y más allá de cambiar de entrenador y de nuevo Mike James de por medio, pero es curioso varias cosas. Primero, en su organización, y segundo, bueno, pues en sus infraestructuras. En su organización, Rubén, es curioso porque en el Mónaco las cabezas de los despachos son rusas y ucranianas. A ver, ¿cómo es eso?
Sí, en la previa del partido que jugaron en Vitoria, en la quinta jornada, hablábamos como Sergei, Didalenko, era el multimillonario ucraniano que desde hace unos 8 años se había hecho cargo de Mónaco, del equipo de baloncesto, que era un club o la sección de baloncesto, pues había estado prácticamente compitiendo de manera amateur, y cómo en estos últimos 5 o 6 años lo había ido situando entre las diferentes categorías del baloncesto francés hasta llegar a la máxima categoría, y en el último lustro pasar a ser ya un equipo, pues eso, aspirante a ganar campeonatos, capaz de traer o atraer jugadores importantes, y eso en la temporada pasada se vio reflejado en el título de Eurocup ante Unis Kazan, que premió a Mónaco como el mejor equipo de esa segunda competición. La historia de Vidalchenko era que había estado relacionado al baloncesto de Ucrania, de Donetsk, donde se vivió el conflicto con Rusia desde hace ya también una década, y que cómo tuvo que huir de allí porque estaba acusado de estafa en un banco ucraniano de su zona, y bueno, pues huyó a Mónaco como uno de los países más seguros del mundo para evitar que hubiese vivido un atentado, ¿no? Y durante esta temporada pues ha situado a Mónaco en la Euroliga, y en enero se producía ese cambio de propietario, ¿no? Entraba otro multimillonario ruso, Alexey Fedorcisev, que además es el propietario, entre otras muchas empresas, de Fedcom, que es uno de los principales patrocinadores de Euroliga y es una empresa de fertilizantes y semillas a nivel mundial. Y esa entrada o esa compra de acciones ha permitido que ambos trabajen juntos, el ruso como máximo accionista y el ucraniano como director deportivo, porque su pasión es más el baloncesto que los negocios, al menos a nivel deportivo. En otras esferas de la vida o de los negocios, pues también es un hombre de negocios, pero que sí que el baloncesto era su pasión, como se ha reconocido hace poco en una entrevista que ha concedido que no es una persona muy dada a los medios de comunicación, y cuando dejó la presidencia del club, pues está en esa entrevista donde reconocía su pasión por el baloncesto desde los años 80, cuando vio jugar en directo jugadores como Tachenko, Marchulenis, Kurtinaitis, con la camiseta de la Unión Soviética.
Curioso, no consta que se lleven mal, ¿no, Rubén? Así que
no parece. Yo creo que una cosa es la geopolítica, como se dice ahora, otra cosa es lo personal, y si además tienen los mismos intereses en los que Mónaco es un club de élite y quiere crecer y quiere seguir en la Euroliga, pues están condenados, entre comillas, a entenderse y a llevarse bien, más allá del origen de cada uno de ellos.
Y en un principado neutral, que es donde están ahora mismo, ¿no? En Mónaco, tranquilamente, paraíso ahí para ellos, que tienen además pasta, ¿no? O sea que, y con un equipo que le va a las mil maravillas, ¿no? En este año de estreno en la Euroliga. Pero bueno, hablábamos de esta curiosidad, ¿no? De dos cabezas ahora mismo, ¿no? Rusa y ucraniana en el Mónaco. Y también leíamos en vasconistas.com, que no solo es la Biblia del vasconismo, sino a veces también la de otros equipos, que el Mónaco lo que tiene es una infraestructura subterránea para entrenar, o sea, que no está en superficie, ¿no? Y que además, bueno, pues el Dream Team, el famoso Dream Team del 92, eligió esa infraestructura para poder entrenar en su gira por Europa, ¿no?
Claro, Mónaco hay que reconocer que está considerado como el segundo país más pequeño del mundo. Es decir, que apenas tiene una extensión de 2 metros cuadrados, que en ella viven 38.000 habitantes, más de un tercio o casi la mitad de ellos son multimillonarios, claro, y que no tienen mucho espacio para construir. Todo lo que sea está construido, pues abarca ese territorio, y incluso el estadio de fútbol es donde está debajo construido el pabellón de baloncesto, se hizo ganando terrenos al mar. Es decir, donde estaban colocadas las murallas de Mónaco, tuvieron que derribarlas para poder construir el estadio de fútbol, que ya estaba anteriormente ahí, pero se construyó uno más moderno en el año 85, conocido como Estadio Luis II, donde se han jugado grandes partidos de fútbol, de Supercopa de Europa, sí, ha habido certámenes de atletismo, y en 1985 el príncipe Raniero entonces inauguró este estadio con el nombre de su abuelo, el príncipe Luis II, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues debajo del terreno de juego del estadio es donde se construye el pabellón, conocido como Omni Sports, pero también lleva el nombre de un atleta monegasco, que participó en los Juegos Olímpicos de París y Ámsterdam entre 1924 y 1928, que se llamaba Gastón Medecin. Y entonces, bueno, el nombre del pabellón puede recibir tanto Omni Sports como el de este atleta, y ha ido sufriendo diferentes transformaciones hasta llegar a los casi 4.000 espectadores que tiene ahora para poder jugar en la Euroliga, y es cierto que se van a cumplir ya 30 años en el mes de julio, en los que cuando el Dream Team de Barcelona, pues para el Dream Team de Estados Unidos, perdón, para preparar los Juegos Olímpicos de Barcelona, eligió Monte Carlo y Mónaco para prepararse, primero para vivir unas ciertas vacaciones de lujo, sí, con las familias, sí, con todas las comodidades que le ofrecía la dinastía Grimaldi, ¿no?, de la familia real del Principado, y luego en la cancha de juego pues era donde entrenaba, ¿no?, el pabellón donde va a jugar hoy el Baskonia, que tuvo un partido amistoso ante Francia el 21 de julio, una Francia con jugadores muy reconocibles de aquella época como es Manus Gadou, Dimbouba, Ostrowski, pero que no jugaba a los Juegos Olímpicos, y parece que ese partido a Chuck Daly, al seleccionador norteamericano, no le sirvió para mucho como test. Y al día siguiente preparó un partido entre los componentes del Dream Team para que entre ellos dieran lo máximo posible, la mayor intensidad posible, para preparar los juegos que comenzaban en apenas unos días. Y ahí surge ese dicho o esa frase que en Mónaco se jugó el mejor partido de baloncesto que nadie pudo ver. Que sí que se pudo ver allá en los últimos años a nivel de que el cuerpo técnico de Estados Unidos lo grabó y se difundió cuando se cumplieron ya, no sé si 25 años de aquel día, que fue un 22 de julio, sí, donde Michael Jordan y Magic amigos, Dios, digamos, se enfrentó a Magic Johnson y amigos, ¿no? Es decir, un partido sin árbitros, sin reglas, con mucho piques, con mucho, ¿no?, lo que se llama el trash talking, ¿no? El,
sí,
el así un poco
provocaciones, sí, sí, sí,
sí, sí. Y Michael Jordan, acompañado por Scottie Pippen, Larry Bird, Carmelo y Patrick Ewing, ganaron 40-36 al equipo de Magic Johnson, Chris Mullin, Christian Leitner, Charles Barkley, David Robinson y John Stockton.
O sea, que ese partido fue en este pabellón, ¿no? Ese entrenamiento.
Eso
brutal,
es,
¿no?
Eso es, hay fotos y hay vídeos del partido, sí, ante Francia, y hay fotos o el documental que luego, tanto en Last Dance como en el reportaje que ha salido sobre el Dream Team, hecho a través de Sport Illustrated, pues gracias a esas imágenes, a esos testimonios, pues se recuperaron hace pocos años, y ahora es cuando se ha podido disfrutar de ese más que entrenamiento que el equipo azul y el equipo blanco de Estados Unidos protagonizaron en Monte Carlo. De Mónaco.
Bueno, pues si es que es así. Ahora entiendo por qué los techos del pabellón son como son. la sensación que da de sala más que de pabellón, pues porque está debajo de un campo de fútbol. Así es. Y no les va nada mal.
Pero es que además es que no solo está eso. Hay un club náutico que da el nombre del príncipe Alberto de Mónaco, el actual príncipe. Sí. También hay una universidad internacional o unas instalaciones que albergan la Universidad Internacional de Mónaco a nivel de negocios. Oficinas y mil cosas más que parece mentira que puedan caber tanto ahí debajo de ese estadio de fútbol.
Pues mira, caben muchas cosas en un campo de fútbol. No está mal, ¿eh? Saberlo. Y verlo, ¿no? Cómo aprovechan el espacio donde no hay, evidentemente, como has explicado al principio. Bueno, Mónaco. Rubén, este partido empezábamos diciendo que es una final para Baskonia, porque después de 4 victorias consecutivas, claro, te mete directamente con la posibilidad, con la ilusión de si ganas en Mónaco y ya realizas la sexta victoria consecutiva frente a Zalgiris, pues oye, igual hay una opción, igual hay una opción. Pero claro, quizá el partido más difícil a priori, que luego hay que ganar a Zalgiris, es este, ¿no? Contra los de Mike James. ¿Cómo lo ves después de, además, la última exhibición y lo bien que nos lo pasamos frente a Fenerbahce?
Sí, pues es cierto que Baskonia pues llega en una gran situación ahora a este final de temporada, que ojalá se hubiese dado antes esta reacción, y que depende mucho o prácticamente todo de lo que haga hoy en Mónaco, que también está en la misma situación, que tiene una victoria más que Baskonia, algún partido más que jugar, que llega de ganar por auténticas palizas tanto a Efes como a Olympiacos en una semana, que es el equipo ya de por sí máximo anotador de la Euroliga con 84 puntos de media, pero en los últimos partidos casi roza los 100. Y es un equipo pues muy explosivo, muy correoso, muy espectacular, muy intenso, al que Baskonia va a tener que parar, no a intercambiar canastas, sino parar y bajar la puntuación para poder competir. Y en esta bombonera de Mónaco, porque se nota mucho la presión del público, sacar ese carácter, ese buen juego de las últimas jornadas, para por lo menos situarse con más opciones de llegar a estar cerca de esos playoffs, y también dependiendo de lo que hagan muchos rivales, porque hay muchos duelos directos y muchos partidos atrasados que pondrán a cada uno en su sitio en el momento que acabe la fase regular.
Es que están metiendo desde todas las posiciones todos los jugadores. Es impresionante, ¿eh? El nivel de anotación de Mónaco. También el de Baskonia últimamente es un nivel impresionante de anotación, pero no... La diferencia es casi de 10 puntos, ¿no? De uno a otro, en las últimas rachas, ¿no, Rubén?
Sí,
más menos, más menos, 8 a 10.
Ha mejorado sus registros anotadores, Baskonia anota 10 puntos más de lo que ha hecho en toda la temporada, pero llegando casi a los 80, pero es que Mónaco ha pasado pues eso, de los 84 a los 92 de media, que es muchísimo, más en eso lo digo. Así que hay que...
Hay que ponerse
un riesgo, igualarse a nivel anotador, pues va a ser complicado, pero bueno, viendo el duelo Baldwin, Mike James, van a saltar muchas chispas seguro, y el que saque ese duelo particular adelante seguro que llevará a su equipo pues, a tener la victoria más cerca, ¿no?
Un James que tiene respeto por Baldwin, ¿eh? Al menos en el partido contra Efes, ¿verdad? Le puso un tuit como dándole o presentándole sus respetos, ¿eh?
Sí, es como un poco, digamos, su jugador más parecido, ¿no? Su, no sé cómo decirlo, a veces estas
su
cosas
mellizo.
Pasan, ¿no?
Que
a veces, sí, es como el donde se ve más reflejado. Entonces, pues, jolín, pues eso también tiene ese añadido, ¿no? Ese atractivo de ver ese pique y a ver qué pasa.
A las 7 de la tarde, en el Omnisport, no me acuerdo cómo se llama el otro que me dijiste, pero bueno, el Omnisport de este partido, el penúltimo ya, se acaba la Euroliga, Rubén, el penúltimo de la Euroliga para Baskonia de la fase regular. A ver si no es el penúltimo partido, pero esto habrá que seguir esperando. La Biblia del Baskonismo, baskonistas.com, Rubén Gazapo, gracias un día más.
Venga, hasta la próxima.
Pero esto no acaba aquí para Baskonia, porque es que el domingo tiene que jugar de nuevo Liga ACB y además también de nuevo frente a un rival directo. Ahora, de momento, en esa clasificación parcial de la Liga ACB, que bueno, pues tiene o tenía la semana pasada al Breogán como directo rival. Y esta semana toca el Bilbao Basket, un equipo, el de Mumburu, que empezó muy mal la liga, recuerdan, ¿no? Con 5 derrotas de manera consecutiva, parecía que, bueno, pues iba a caer absolutamente eliminado y sin opciones de siquiera competir por absolutamente nada en esta liga, pero los fichajes, yo creo que Mumburu también se ha adecuado muy bien, ¿no? Al cambio táctico que necesitaba con las nuevas llegadas de las incorporaciones a las que ha aprovechado increíblemente, pues ha hecho que no solo saliera de esa situación, sino que ahora mismo se encuentra en el puesto 10, a 2 victorias ahora mismo de Baskonia y queriendo entrar en los playoffs. A puntito estuvo porque hizo un final de primera vuelta extraordinario en los hombres de negro y a puntito estuvieron de meterse a puntito estuvieron de meterse en Copa del Rey de Granada. Ahí no estuvo Baskonia, ahí Neven Espagia pudo bueno, poner un poquito sobre la cancha lo que pretendía y ahora parece que empieza a recoger sus frutos, pero tampoco nos vengamos muy arriba porque este equipo está siempre sobre alfileres, ¿eh? Y lleva toda la temporada sobre alfileres. Y esto es así y no hay otra. El partido pues será el domingo a partir de las 5 de la tarde en Miribilla. Vamos a ver por qué es necesaria la victoria de Baskonia, porque tiene que seguir escalando puestos. No le vale con quedar octavo en la tabla clasificatoria, debe seguir escalando puestos en la tabla clasificatoria de la Liga CB. Además, ahora que tiene Gran Canaria, Burgos, Murcia, Valencia, Manresa, Unicaja, Zaragoza, Canarias y Juventud. Bueno, tiene un calendario que a solo un partido, veremos lo que pasa con la propia Euroliga. Creo que es interesante para Baskonia para poder escalar puestos en la tabla clasificatoria. Disputaba un amistoso para terminar la semana de entrenamientos en la que no tenía partidos y en la que de nuevo pues se ha llevado la cruz del choque, ¿no? Jugaba en Bayona frente al Girondins de Burdeos. Para, insisto, terminar la semana, ahora tendrán dos días de descanso los jugadores del Deportivo Alavés y el lunes empezarán a preparar lo que va a ser el partido, lo que va a ser la cita frente al Atlético de Madrid, el partido que, bueno, de nuevo vuelve y devuelve a los de Mendilibar, a la Liga y a la, vamos a decir, el 8.000, ¿no? Podemos decir, ¿no? La cumbre, ¿no? De conseguir la permanencia en estos últimos 9 partidos después de perder y verse remontado frente al Granada. Hoy ha pasado algo parecido en el Didier Deschamps, en el campo de Bayona, donde han disputado el encuentro porque el Deportivo Alavés volvía a adelantarse en el marcador por medio de Miguel de la Fuente en un gol al principio, en la primera parte, donde además tuvo las mayores y mejores ocasiones, pero en la segunda parte, en la reanudación también, no hemos visto el partido, pero justo al producirse los cambios que ha designado José Luis Mendilibar, que no tiene por qué, insisto, ser consecuencia de los cambios, pues el Girondins ha conseguido el empate en el 78, Niang, y nada, y 8 minutos más tarde, en el 86, Mangas hacía el segundo, y así terminaba el partido con otra derrota para el propio Deportivo Alavés. Mendilibar parece que ha recuperado ese 4-3-3, ese 4-1-4-1, dependiendo de dónde se encuentre el balón, si está en ataque o en defensa, y ha tirado también de los menos habituales, ¿eh? Con Sivera bajo palos, Martín Aguirre, Gaviria, Mías, Gachimo, Navarro y Javi López. O sea que Chimo Navarro evidentemente podría entrar, ¿no?, en el centro de la defensa si así, bueno, pues quiere el propio Mendilibar, en función de alguna lesión o algún cambio táctico o a una decisión técnica, ¿no?, del entrenador de Zaldívar, por la guardia evidentemente y por Leyen. A partir de aquí el tribote ha estado compuesto hoy en el día de Champs con Pina, Pera Pons y Manu García. Y la izquierda ha estado, bueno, la derecha ha estado Jason, en la izquierda ha estado Manu Vallejo y arriba Miguel, o en la izquierda Miguel y arriba Manu Vallejo, dependiendo de también dónde se encontrasen. En definitiva, bueno, pues un equipo que ha contado con los menos habituales y que ha vuelto, eso sí, al sistema, vamos a decir, del Alavés, de Mendilibar, no al sistema de Mendilibar de toda la vida, el 4-4-2, sino más este del tribote. En el banquillo han estado Adrián como portero suplente, Tenaglia, Duarte, La Guardia, Leyen, Abkar, Saúl, Edgar, Tony Moya, Luis Rioja y Joselu. Vamos, quiere decir que no han viajado Guidetti, tampoco lo ha hecho Pacheco y no han estado ni Lum, que está con su selección, ni Pelistri, que también está con su selección. Y que, por cierto, vamos, como están poniendo a José Luis Mendilibar desde Uruguay, por la no presencia, ¿no?, del jugador uruguayo en, al menos, con minutos en el propio Deportivo Alavés. Bueno, pues luego han salido también, que esto conviene, ¿no?, saber, han salido en la segunda parte, justo cuando el equipo iba 0-1, ¿no? Han cambiado en el minuto 60 Manu Vallejo y Tomás Pina han dejado su lugar a Saúl y a Tony Moya. Edgar también ha salido por Jason Remeseiro. Y el último cambio ha sido Miguel de la Fuente, el goleador, por Nahuel Tenaglia. Al final, 16 jugadores han tomado partido en este encuentro amistoso, que no sirve nada más que para tener otro entrenamiento pues, con más intensidad, pero que vuelve a reflejar pues que eso, que el Deportivo Alavés no es capaz de mantener el resultado como lo hizo frente al Granada, y el Deportivo Alavés que también le cuesta marcar goles porque ha tenido sus ocasiones en la primera mitad. Seguro que se sacan conclusiones, seguro que además esperemos sean conclusiones positivas y sirvan a este Deportivo Alavés a encarar y para encarar estos últimos 9 partidos de liga, que arrancan con ese partido complicadísimo en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Bueno, pues el fin de semana tiene, no fútbol, pero tiene otras cosas, ¿no? Precisamente hablando por fútbol o entrando por el fútbol, las gloriosas vuelven a la competición enfrentándose al Rayo Vallecano en lo que definía una vuelta y un partido así. Miquel Crespo, entrenador de las gloriosas.
Creo que el mayor error en el que se puede caer es pensar que como viene el colista está hecho, ni muchísimo menos. De hecho, es más, los 3 últimos partidos no ha perdido ninguno de los 3. Es un equipo que al final, si por algo se caracteriza encima el Rayo Vallecano, es por luchar hasta el final. Se intentarán agarrar a la categoría de la... con todo, seguro. Esperamos un partido muy difícil, muy difícil. Sabemos que al final, pues bueno, que es un equipo que le gusta defender muy atrás, que es capaz de conseguirte transiciones prácticamente con un despeje, que a partir de ahí en el balón parado ofensivo son muy fuertes. Es un equipo que sí que entendemos que no va a arriesgar mucho a la hora de sacar el balón, pero bueno, que al final tiene instrumentos que han estado mejorando y potenciando, y sí que creemos pues, que va a ser un partido muy difícil. Lo creemos, lo sabemos, y llevamos pues bueno, prácticamente desde que se suspendió el partido del Levante hablando de ello.
El choque a partir de las 4:30 mañana en Ibaya. A las 12 el domingo visita Portugalete el filial del Deportivo Alavés, que va primero en la tabla clasificatoria y que su entrenador Toni Seriglat habla así del partido contra el equipo vizcaíno.
Sí, bueno, nuestro equipo, ya cada semana vamos hablando de él y decimos que el equipo está bien, se mueve entre el bien y el muy bien, ¿no? Ya desde hace bastante tiempo. Y después, normalmente, después de ganar, pues tocas esos picos de estar muy bien, y cuando no has ganado, pues menos, y cuando has perdido, pues estás un poco menos bien también. Pero ya te digo, este equipo este año se mueve ahí en esa línea del bien y muy bien. Es que, igual que nosotros, somos un equipo que marcamos muchos goles, que nos marcan muy pocos, que ganamos mucho, que a veces empatamos, que perdemos muy poco, y nos vamos a encontrar esos dos equipos, ¿vale? ¿En qué momento? Pues eso... Cuando empieza a rodar la pelotita también se ve, ¿eh? Nunca sabes, no nos vale de mucho lo que hicimos la semana anterior, ni a ellos ni a nosotros. Yo particularmente, a nivel subjetivo, yo prefiero que jugar contra equipos que vienen de dinámicas muy buenas, de resultados, ¿eh? Me refiero.
Estamos viendo la Copa de la Reina en baloncesto femenino, por lo tanto no juega el Araski, y en baloncesto en silla de ruedas sí tenemos partido, porque después de conseguir la primera victoria el pasado fin de semana de la temporada, Susenac pues disputa partido frente al Servigest, visita a Burgos a partir de las 6 mañana en el pabellón José Luis Talamillo, ¿eh? Ese partido es uno de los señalados en rojo en el calendario, ¿no? Porque es 10º clasificado el Burgos con 2 victorias, o sea que está evidentemente a la par que el equipo que dirige ahí el Choquinacu, y que, le vendría muy bien para la confianza seguir sumando victorias y consiguiendo además esa segunda, ¿no? Que le igualaría al equipo Castellano-Leonés. También es importante el fin de semana para las chicas del Gasteiz, porque visitan Hernani en ese partido fundamental, ¿no? Para dar el paso definitivo, para ganar el campeonato de Euskadi. Se enfrentan mañana a las 4 en Landare al Hernani. Vamos a ver, porque está todo muy igualado y tienen muchas oportunidades de llevarse la liga a las chicas del Gasteiz. Bueno, a las 4 de la tarde, que no hay tiempo para más, que lo dejamos aquí. Que pasen buen fin de semana y el lunes volvemos con más información deportiva. Gracias. Adiós.